que ya no soy. Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón.
Vamos a darle la bienvenida, Eduardo, a nuestro invitado al reportaje intenso de este jueves, escuchando este tangazo de Cátulo Castillo y Sebastián Piana, interpretado por Rubén Juárez, porque me parece que entre cordobeses se entienden, se ven, porque Rubén Juárez es cordobés y nuestro invitado también. Chichilo Viale, ¿cómo te va? Eduardo Barone, Graciela Guiñazú, te saludamos desde Noches Argentinas, aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Chichilo se durmió.
Y mirá con el entusiasmo que me lo había presentado.
Vamos de nuevo, toma dos,
Toma dos, vamos de vuelta con el tango, Gaby.
Porque está tímido, Chichilo, te digo.
Donde lloraba el carro, cruzando el siguiente bombón. ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién se robó mi niñez? ¡Ey, qué rico! Luna mía, volcá como el dulce tu clara alegría venera en lo pisé. Marevo que te loco con tu cielo de rastro.
Estamos escuchando, Eduardo, a Rubén Juárez, Tinta Roja, este tangazo de Cátulo Castillo y Sebastián Piana, para recibir a otro cordobés, porque escuchábamos la voz de Rubén Juárez, y está ya en línea nuestro invitado al reportaje intenso de hoy. ¿Cómo te va, Chichilo Viale? Eduardo Barone, Graciela Guiñazú, te saludamos desde Noches Argentinas aquí en Radio Nacional.
Hola, chicos, ¿cómo te va? ¿Bien?
Bien, pensamos que te había agarrado un ataque de timidez, Chichilo.
No, vos sabés que yo lo he escuchado perfecto, usted no me escuchaba nada a mí. Y yo decía, estaba a los gritos yo. Oiga, qué tangazo,
Qué tangazo, ¿no? Qué cordobés ese.
Sí, sí, vos sabés que yo lo tengo al negro. Tengo muchas anécdotas con el negro, pero una de las más jugosas que tengo con él, acá en Córdoba había un lugar que se llamaba el Boliche de Santiago, un clásico boliche de noche donde venían todos los cantores, poetas, los cultores del buen vino, o del vino nomás, no hacía falta que fuera demasiado bueno. Y entregaban unos premios que se llamaban los premios Santiago. Hola.
Sí.
Ah, no, bueno.
Estamos escuchando, lo que pasa es que somos gente muy respetuosa, Chichilo.
Y vos sabés que yo le digo a mis viejos, yo recién empezaba en esto, y le digo, papá, quiero que me acompañes a recibir un premio, le digo, porque va a estar el negro Rubén Juárez, que yo lo amo, yo lo tengo entre los top 3 de este país. Piazzolla, La Negra Sosa y él, son mis top 3, digamos. Y entonces me dice mi viejo, bueno, vamos, qué lindo. Entonces digo, nos sentémonos bien adelante porque seguro que va a cantar. Y vos sabés que yo, fascinado, porque lo tenía el negro al frente, y se siente el negro, agarra una banqueta, se sienta y dice, bueno, mi primer tango se lo quiero dedicar a alguien a quien admiro mucho. Te lo dedico a vos, Chichilo. Y no entendía nada yo, porque en realidad él era mi ídolo. Yo era apenas un Nobel y nuevito Tony, y me dedicó un tango a mí, yo me quería morir. Bueno, después me hice muy amigo de él, muy amigo de la hija, Lucila, una cosa que canta como los dioses, los tres hijos. Los tres hijos son los cantantes, pero de primerísimo nivel.
Claro, y lo que pasa es que también en Córdoba, yo creo que es el agua que toman. Porque, por ejemplo, para vos, ¿qué es lo que hace que el humor cordobés sea tan especial y tan distinto a otro tipo de humor?
Mira, creo que corremos con una ventaja grande, Eduardo, que es la tonada. ya con el arranque, la tonada nomás es una cosa que nos distingue un poco y gusta mucho en todo el país. Esto es el poder de repentización, la forma de poner sobrenombre, la cosa rápida, la cosa espontánea. Eso ayuda muchísimo y creo que lo ha hecho famoso en todo el país, acá. Yo siempre doy un ejemplo. Yo tengo dos amigos, uno es el Cale Vino y el otro es el Cale Lluvia. Si yo te pongo 10 tipos adelante mío, y te digo, ¿cuál es el Cale Vino y cuál es el Cale Lluvia? Vos sabés cuál es de los dos. Lo sacás los dos en el acto. Tenemos esa facilidad de poner un sobrenombre, de ir rápido con la contestación rápida y espontánea. Es una característica no tan nuestra, Eduardo García, es un poco de lo que tiene que ver con los andaluces. Nosotros descendemos de los andaluces, por eso también los santiagueños tienen un humor espectacular.
Sí, claro.
Porque tenemos el mismo origen, ¿no? Ellos son un poquito más dormidones que nosotros y nosotros un poquito más ferneceros que ellos.
Y hablando de apodos, yo decía sí. En la presentación que si vos te llamás Amílcar, pero si alguien te dice Amílcar, me imagino que no le respondés. ¿Cómo nace Chichilo?
Y Chichilo nace porque yo soy el nieto de Don Chicho. Don Chicho Viale, era el viejo Julio César. Porque yo creo que Chicho viene de César, no sé si alguno de ustedes lo sabe a ciencia
cierta. Sí, claro, es eso, es así.
Es así, vos sabés que, bueno, y mi abuelo era Julio César, Don Chicho era, bien italiano, de la Liguria italiana, entonces Don Chicho.
Cesare.
Claro, Cesare. Y bueno, y como yo era el nieto de él, era Chichilo, el diminutivo, digamos, y después, ahora ya de grande, mi hijo Rodrigo, que tiene 36, y también está muy metido en el arte, recién viene de Buenos Aires hace unas horas nomás, y se ha tenido que encerrar en un hotel pobrecito por el tema del COVID, le dio negativo en Buenos Aires, pero lo mismo lo tienen que aislar 14 días, porque estuvo armando ayer el Cosquín Rock, el Cosquín Rock.
Mira vos.
El virtual. Y él me ha robado las redes sociales, porque él es Chichi Viale, le dicen Chichi por mí. Entonces, estamos Don Chicho, el abuelo, Chichilo yo, y él, y él Chichi. Así que bueno, de ahí viene, del abuelo viene todo el sobrenombre.
O sea, son los Chichos, en definitiva.
Sí.
Ahora, siempre... Chichilo, ¿a vos te pasa que te encontrás con gente que...
Sí.
¿Piensa o supone que el humorista siempre tiene que estar de buen humor y contando chistes las 24 horas del día?
Y pasa. Son los que no... Yo, por ejemplo, desayuno todas las mañanas fuera de casa.
Porque no podés estar triste ni tener un mal día.
Claro, y yo siempre le explico, chico, a mí me duele panza. A mí me manda cartas de la AFIP. A mí me cobran la luz, a mí todo es una yo soy normal, soy igual que ustedes, no tengo que, bueno, yo de esta manera te digo, chicos, les digo, yo no soy el tipo de andar demostrando en la calle que soy gracioso, sí soy divertido, ameno, pero no ando contando cuentos por ningún lado, más allá de que el cuento no es mi fuerte, más bien es el humor mi fuerte, ¿no?
O sea, no es que te apretan un botón y empezás a contar un chiste, un cuento o lo que fuere.
Sí, no soy de eso. No soy de eso, tampoco soy el tipo serio. Siempre voy hablando macana, sí, pero no me siento en una mesa a hacerme gracioso, digamos. Me fluye o me nace espontáneamente la cuestión de ser divertido, digamos. Pero yo me doy cuenta, por ejemplo, en reuniones de amigos, de amigos del ambiente, digo, que están en este tema del humor también, que el tipo que se pone a hacerse gracioso normalmente cae plomo. Viste, a la larga es un plomo, es como que no se puede hablar en serio delante tuyo, bueno, esas cosas, ¿no? A mí no me gusta, yo la verdad soy de hablar de lo que estás charlando en la mesa en general, ni tampoco mi grupo de amigos, por ejemplo, no me pide un chiste nunca en la vida. Pero saben que yo con mis ocurrencias lo voy a hacer matar de risa, pero no No me andan pidiendo chiste, gracias a Dios.
¿Y siempre fuiste así, Chichilo? O sea, ¿naciste con el chiste o con el cuento bajo el brazo?
Es que yo no tengo cuento, gracias, ni chiste. Como yo soy comediante, a mí yo te voy a hacer divertir toda la vida. Si comemos un asado, nos juntamos, charlamos, y yo soy de hablar macana, o se me ocurren cosas sobre lo que estamos hablando. Lo del chiste viene después de mucho tiempo de mi carrera con el tema de Susana Jiménez. Yo me hago muy amigo de Luis Chela me lleva a verlo, me lleva el programa de Susana, porque en esa época la idea era que los actores contaran cuentos, no que los cuentistas contaran cuentos. Lo que ellos querían divertir era que cualquiera fuera a contar un cuento. Y entonces me dice, tenés que ir a contar cuentos. Y yo le decía a Luisito, yo no sé contar cuentos, pero acá hay mil humoristas. Y me dice, no, que tenés que venir. Y bueno, medio que me especialicé, empecé a ver cómo era esta historia del cuento y empecé a contar cuentos. De hecho, en los asados, en la facultad, siempre era un tipo gracioso, divertido, y si me contaban un cuento, yo lo contaba. Pero no era mi fuerte era la comedia, divertir, los personajes. El borracho sale de un personaje de teatro. Casi todos los personajes que yo hago han sido teatrales, que después los he metido en algún cuento, qué sé yo. Pero el cuento nace a partir de Susana. Y después eso viene, después Café Fashion, que también lo arma Luis.
Un gran éxito, además.
Fue un exitazo bárbaro, mucho más de lo que indicaba las planillas de medición, porque nosotros no podíamos creer que teníamos un programa. Lo hicimos todos los cordobeses, Sapo Cativa, Cacho Buenaventura, El Negro Álvarez, Daniel Arao y yo, éramos todos cordobeses. Y Rodrigo, el potro Rodrigo, que estaba siempre... Vos sabés que ahí entraba cualquiera. Venía, por ejemplo, qué sé yo, un día fue Beto Brandoni, con la señora a comer pizza y a tomar cerveza. Era como un bar, ¿me entendés? Que tenía un cupo, pero si alguien andaba por el canal medio suelto y quería comer algo, entraba al bar sin ningún problema. Esa era una de las cosas lindas que tenía Café Fashion. Y nosotros teníamos los programas, y al otro día las mediciones nos daban una porquería, dos y medio y qué sé yo. Pero nosotros el otro día caminábamos por el centro de Buenos Aires y todo el mundo lo había visto, pero todo el mundo.
Sí, claro.
Entonces decíamos, ¿cómo puede ser? Y porque lo loco era que vos terminabas de laburar, el tachero terminaba de laburar a las 10 de la noche, el colectivero, el tipo que había laburado durante todo el día, llegaba a su casa y quería comer, y bueno, y prendía entre todos los canales. La lógica era que se quedara donde había humor, ¿no?
Y vos, Chichilo, llegaste al humor un poco, casi como de casualidad, ¿no? Porque vos eras deportista, hacías deporte.
Yo era, mira cómo era mi época. Yo era, jugaba el rugby. Estudiaba dos carreras universitarias, análisis de sistema e ingeniería agronómica. De hecho, me faltan 2 años para ser ingeniero agrónomo, que no lo pienso terminar, pero bueno. Y jugaba al rugby y tuve un accidente. Digamos que la casualidad hace que yo haga teatro, no que fuera gracioso. Gracioso era en mi casa y en la facu y en todos lados, nací payaso, qué sé yo. Y entonces estuve en esa época, no es como hoy, viste, que te operan y te sacan cagando al hospital. Yo empiezo a caminar, váyase. Viste, eso nacía en aquella época. Yo solamente de saber lo que yo tenía adentro de la panza era un estudio de una semana, 15 días. Hoy te pasan, te humedecen el pupo y te pasan un aparatito que dice, mira, tienes roto esto, tienes esto. Entonces te abren ahí nomás. Yo tuve 10 días en coma, qué sé yo, una cosa larga. Un accidente de rugby. Y una vez que me operan, me tenía que quedar un montón de meses, un montón de tiempo, recién como al mes y medio hay que empezar a pararse. Bueno, una cosa propia de la época, de la década del 70, de la medicina del 70. Y entonces teníamos que hacer un viaje de estudio los chicos de agronomía, y vinieron y me dijeron, loco, ¿por qué ya que estás todo el día sentado acá? Y que sos el payaso de la facultad, porque me escribí algo, armamos un grupito, y en las peñas que se hacían en aquella época, yo no sé si en Buenos Aires se hacen, pero acá Sí, se hacen fiestas. Yo he visto que en la Facultad de Ingeniería y Medicina hacen fiestas. Nosotros hacíamos las peñas. Acá juntamos, qué sé yo, 2000 tipos en un club. Y ahí armamos un grupo que se llama, de la facultad, que se llamaba Grupo Sitorio. Y entonces el eslogan era: Grupo Sitorio, un humor que penetra. esa era la historia. Bueno, y nos empezamos a divertir con ese grupo. Todos estudiantes, solamente uno había que era primo, bueno, pero también era estudiante de ingeniería de otra facultad. Y bueno, creamos ese grupo que fue furor en Córdoba. La casualidad hizo que eso funcionara muy bien y fuimos furor. Laburamos un año, de los 5 premios que se dan en Córdoba, ganamos 4 y el quinto fue compartido con tipos de muchos años de teatro, ¿no? Y nosotros fuimos una cosa así, una... irrumpimos en el medio en forma alevosa, pero era muy divertido, un espectáculo cómico musical. Así que, bueno, de todo eso quedamos solamente 2. Pato Achava, el que es el manager de Cacho Garay, y yo. En el medio quedamos solamente nosotros 2. Los demás siguieron estudiando. Así que fue casualidad, sí, que estuviera... que terminar en este ambiente. De todas maneras, mi viejo era pintor y escultor. Mi vieja era dibujante, cantante, divertidísima. Vengo de una familia de payasos y de todo tipo relacionado con el arte. Y todas mis sobrinas, un poco por mí, ¿no? Pero tengo 2 sobrinas, 3 sobrinas actrices. Mi hermano era músico, stand-upero y un genio escribiendo. Ya murió, pero era eso. Tengo 2 primos de que son tenores, los 2 salidos del Colón de Buenos Aires. Una prima soprano, Belén. El gordo, Miki, que son tenores. Músico, mi hermano, uno de mis hijos. Mi otro hijo está relacionado con el espectáculo, es productor de espectáculos en Vivo Producciones, los que hacen el Cosquín Rock, los que hacen eventos casi todos de rock, los que trajeron a Ricky Martin, en fin. Estamos todos metidos, tanto es así que una vez hice un espectáculo que se llamaba Vialada, por todos los viales, para un loco que era yo. La Vialada para un loco, y eran todos mis primos y parientes, inclusive... No alcanzamos, pero mi viejo y mi padrino, que tenían en esa época 80 años, iban a cruzar el escenario muy parecido a los 2 viejos que están en el palco de los Muppets. Entonces iban a pasar en medio de un canto lírico, porque uno de mis primos cantaba Noche Dorma, ahí nomás, apenas empezó el espectáculo. Y iban a pasar estos viejos caminando por el escenario y van a decir... Siempre lo grito a esta juventud, gritando como loco.
Es decir que, indudablemente, el arte estaba en la casa de los Viales. Y también, sí. Bueno, vos decías que jugaste, contabas lo que te sucedió jugando al rugby, sí. Pero entiendo que sos un gran pirata cordobés también, ¿no?
Sí.
Porque tu papá fue entrenador, ¿no? De fútbol también.
No, papá fue entrenador de selección de rugby.
Ah, de rugby.
Sí, no, de fútbol no.
¿Pero a vos te gusta el fútbol?
Sí, lo sigo, me encanta, yo soy hincha de Belgrano, pero yo veo 4 o 5 partidos de rugby por fin de semana. Ahora está cortado porque no juegan, pero está jugando solamente la liga neozelandesa y nada más, pero claro, yo cuando, en épocas normales, yo grabo, y el Puma Goiti, con el Puma Goiti en las temporadas de verano, en Mar del Plata, en donde nos coincidía un mundial de rugby, un campeonato de 6 naciones, una copa Heineken, una copa el top 14 de rugby, nos veíamos todos los partidos, dejábamos grabando. Yo veo, Eduardo, chicos, veo 5 partidos por semana de rugby, es una pasión que tengo tremenda, tremenda.
Ahora, Chichilo, ¿y cuál era tu sueño de pibe?
Mira, cualquiera menos lo que hago. Porque en realidad, en esa época yo quería ser agrónomo, veterinario, la rama animal. Me encantaba, era una cosa que me gustaba muchísimo. Amo los animales. Hoy yo tengo dos cosas en mi vida que amo son los niños y los perros, en ese orden. Cuando digo perro, me puedo extender a otros animales, ¿no? Pero amo los animales, los bichos, los amo, qué sé yo. Y mi sueño era ser un ingeniero agrónomo, tener vida de club, de amigos. Lo logré, eso sí lo logré, porque tengo infinidad de amigos que yo sé que son amigos. Porque viste que uno dice, es muy común escuchar, sobre todo en Buenos Aires, esa historia que dicen yo, mis tres mejores amigos o mis dos mejores amigos, acá en las provincias. La cuestión de la amistad, por ejemplo, para darte un ejemplo, Eduardo, ¿cuánto hace que vos no te juntás con tus amigos a comer un asado?
Sí, un montón.
Bueno, acá, si yo mañana a las 6 de la tarde, mañana jueves, le aviso a mis amigos que voy a hacer un asado a la noche, yo a las 8:30 tengo acá 10 tipos en casa. Y se van a las 11, ¿eh? No estamos hablando de que se quedan a chupar y se morfan todo y nada. La amistad acá es un culto muy importante, es una cosa, cualquier motivo para reuniones es válido. Y ahora estamos todos hecho pelota con este tema de la peste miserable esta que tenemos, que hace que no nos podamos ver.
Claro, eso te iba a decir, lo del asado era... virtual, lo que estabas diciendo, eso ocurría antes, ahora a menos que lo hagan por Zoom, cada uno en su casa, se supone.
No, claro, estoy hablando de cuando
se complica después. Bastante que te pasen un chinchulín por Zoom.
sí, pero ya vamos a encontrar la manera, oiga, no sea problema, ya vamos a encontrar la forma. Pero yo, por ejemplo, me junto a jugar, por ejemplo, jugamos al golf con los chicos, hay dos o tres que nos juntamos, porque el golf está permitido. Bueno, acá en Córdoba estamos en fase 4, chicos, no estamos casi 5.
Sí.
No tenemos los problemas que tienen allá, acá en los bares se pueden juntar los... Hay cosas que el COE, la verdad que no sé el criterio por ahí, que yo estoy muy a favor del COE, pero muy en contra de algunas cosas. Por ejemplo, mi hijo no puede venir a comer a casa y yo sé dónde trabaja mi hijo, sé dónde está, sé cómo se cuida, absolutamente. No puede venir a comer a mi casa mi hijo solo, ¿eh? No estoy hablando que venga 100. No puede venir mi hijo. Sin embargo, yo me puedo ir a la esquina, al bar de la esquina de casa y juntarme con 6, no más de 6, amigos. Que no sabe de dónde vinieron, qué hicieron, a quién tocaron, ni nada. Pero no puedo traer a mi hijo. Esos son algunos de desajustes que tiene el COE que a mí me molestan mucho. Y la otra cosa que por ahí me molesta es cuando considero que está bien. El hecho de que me moleste no es porque esté mal, es porque yo debo ser un chinchudo de mierda. Pero ¿por qué nos meten en el mismo paquete? El presidente no, por ahí dice, no vamos a hacer tal cosa. Y nosotros lo podemos hacer por cantidad de contagios, por todas esas cosas, y porque estamos en una fase avanzada, digamos, y nos meten la misma. Pero no es una chinche mía, ¿eh? Acá el gobierno nuestro por ahí también despotrica mucho contra ese tema.
Más que nada, Chichilo, me parece que sí. Si bien se tienen en cuenta las estadísticas de cada lugar, sí, a la hora de las recomendaciones, el problema es que muchas provincias que estaban en otra situación, como Jujuy o Mendoza mismo, sí, han tenido en los últimos días
una levantada brutal en casa.
Claro, entonces me parece que eso es lo que se está preservando con la experiencia de provincias que tenían otra situación tal vez más parecida o inclusive mejor que la que tuvo siempre Córdoba.
Sí, me refiero siempre no me refiero a la junta ni al libertinaje, sino al tema del laburo. Me estoy refiriendo a eso.
Claro.
A la liberación de fuentes de laburo, no a la, no me importa tres pistas si no nos podemos reunir hasta dentro de 2 meses. No es esa la historia que estoy hablando que nos meten en la misma bolsa. Y por ejemplo, los peluqueros, para darte un ejemplo, tengo tengo 3 amigos peluqueros. Y bueno, y ellos podrían haber empezado a trabajar acá, pero mucho antes. Están trabajando recién ahora. Solamente ese ejemplo te doy porque es el que me viene a la cabeza, no porque sea el más o el menos importante, ¿no? pero pasa eso, por ahí estamos en un paquete que no corresponde. En cuanto a laburo hablo, nada más, no hablo en cuanto a cuidarse, tenemos que estar todos en el mismo paquete, todos tenemos que tirar para adelante, eso está clarísimo. El barbijo es para todo, eso está clarísimo. Digo cuestión de laboral, pero no importa, no son temas divertidos.
No importa, pero está bien escuchar tu opinión, Chichilo, porque sí. Por algo esto se llama reportaje intenso. Te quiero contar algo, Chichilo.
A verme.
Estamos llegando a las 2 de la mañana, es el momento de las noticias, y si te parece bien, compartimos las noticias y después seguimos conversando acerca de tu vida, de tus sueños, de tus proyectos y del próximo show que ya se viene mañana viernes, ¿verdad? Viernes sí. 14 vas a estar debutando por primera vez a esta edad en un streaming, Así que vamos ya mismo al top de las 2 de la mañana y después continuamos con vos. ¿Te parece bien?
Dale, chicos, dale.
En el reportaje intenso de hoy, Chichilo Viale, ahora las noticias con nuestra compañera Sandra Prado a cargo del servicio informativo de Radio Nacional. Y luego sí, Noches Argentinas hasta las 5 en vivo para todo el país.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Murió de un infarto en su casa de Reconquista el CEO de Vicentín, Sergio Nardelli. El empresario de 59 años era nieto del fundador de la agroexportadora, que está en concurso de acreedores por una deuda de 99 mil millones de pesos. Como integrante del directorio de Vicentín, Nardelli era investigado por presuntas irregularidades en el otorgamiento en 2019 de un crédito del Banco Nación, cuando la firma ya estaba en cesación de pagos. Se registraron 7.663 nuevos casos de coronavirus y 209 muertes en las últimas 24 horas. El reporte vespertino del Ministerio de Salud detalló que los infectados en todo el país son 268.574 y las víctimas fatales 5.213. En tanto, 187.283 pacientes ya recibieron el alta. Son tres los policías de Córdoba detenidos por el crimen de Blas Correas. Se trata de Wanda Esquivel, acusada de encubrimiento agravado, y de Lucas Gómez y Javier Alarcón, imputados por homicidio calificado en grado de tentativa. El joven de 17 años fue asesinado de un disparo tras haber evadido presuntamente un control vehicular.
Tránsito. Ruta 40 totalmente habilitada entre la zona del Bolsón y Esquel, por favores llovinas, máximo a 70 kilómetros por hora. El paso Zamoré en Villa Angostura, ruta 231, abre hoy a partir de las 9 de la mañana. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Córdoba, capital, cielo despejado, temperatura 7 grados 2 décimas, la térmica 6 grados 4 décimas, humedad 46%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, temperatura 8 grados 1 décima, la térmica 7 grados 4 décimas, humedad 59%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar. Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Santa Rosa, Salta, Formosa, Resistencia, San Luis, Ushuaia e Islas Malvinas.
Por eso te quiero.
Nacional. La radio pública. Volvamos a escucharnos.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco, quebrachera y matará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, será en el surco mi sombrero bajo el sol. El viejo río se va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa su loco y ve como la concha con el cielo, entre copos blancos con manos curtidas dejaré mi corazón.
5 minutos pasaron de las 2 de la mañana. Estamos escuchando El Cosechero de Ramón Ayala por Liliana Herrero. Chichilo Viale, ¿por qué te gusta este tema? ¿Tiene que ver con esos sueños de pibe, de ingeniero agrónomo, de campo, de gente trabajando?
No, me gusta Liliana, me gusta muchísimo, me gustan mucho los cantantes con el estilo. Yo soy, en realidad yo soy jazzero.
¡Epa!
Sí, a mí me gusta mucho el jazz, escucho muchísimo jazz, inclusive, viste que los canales 900 y pico de
son de música.
Son de música, y bueno, y ahí tengo normalmente yo, si vos revisás mi Facebook, por ejemplo, escuchar música de todo tipo, pero el jazz es el que, digamos que es, y ¿sabés qué me gusta mucho? Debe ser por lo que viajo tanto, el chill out.
Ah,
la música long, relax.
Es que está buenísima. Claro.
Es que está bárbara, ¿viste? Yo tengo, bueno, digamos que de me gusta Liliana, cuando me dijeron que tenía que elegir para que escuchemos juntos, pensé en Radio Nacional. Entonces dije, bueno, voy a poner todos los autores nacionales que me copan, son muchísimos, yo soy fanático de, qué sé yo, de Salina, de Dividido, Rubén Rada, Vital, Spinetta, bueno, Rubén Juárez, la Bersuit, la Negra Mecha, cantante. A mí me gusta mucho la música argentina, me gusta mucho, mucho. El folclore moderno me gusta mucho. En fin, pero sí, yo soy de acero, digamos.
Chichilo, tenemos mensajes para vos.
A ver, Rubén.
Dice así, Etiel Edgardo Montes Monsalves desde Chile, dice, sí. Grande Chichilo, un gran humorista, siempre va por la vida con buen humor, cuando le deben plata no sé.
No. Cuando me deben plata también, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pucho, mira qué lindo de Chile.
Y después, Javier de Zárate dice, buen programa les deseo, y como está escuchando esta charla, dice así, amarillo patito, verde botella, sí. Negro culiao.
Sí, así es. Se han hecho famosas nuestras palabras, se han hecho famosas.
Claro, porque hay todo un léxico cordobés.
Y sí, pero que ya es como el Chavo, ¿viste? Ya, ¿viste que el Chavo, cuando vos veías el Chavo decía, ni más ni menos, o torta de queso, o que se tenía ciertos modismos que eran ni siquiera propios del Distrito Federal, sino del lugar de donde era el Chavo, ¿no? Y bueno, nosotros aprendimos el léxico. Los cordobeses hicimos igual, no cambiamos ninguna palabra nosotros. El humor argentino, el humor cordobés en la Argentina lleva los textos que usamos acá. No cambiamos demasiado. Sí hay palabras que yo me doy cuenta que me causan mucha gracia. Nosotros acá cuando hacemos algo mal, por ejemplo, yo hago una torta, suponete, y viene y me dice, ¿cómo te salió la torta? No, re chota. Una cosa es acá y otra cosa es en Buenos Aires. Claro. Nosotros decimos, la torta me salió mal.
Claro.
Es una torta, loco, qué choto, que yo, bueno, eso es acá en Córdoba es mal y en otro lado por ahí es otra cosa.
Claro.
Pero ya nuestro, por ejemplo, el culeado, hay hasta grupos que se llaman los culeados.
Bueno, de hecho, viste que Rodrigo, que lo mencionabas sí. antes, que también era hincha, por supuesto, de Belgrano, de Córdoba, sí. uno de sus temas más famosos que conquistó, por ejemplo, no solo Buenos Aires, sino todo el país, pues soy cordobés, justamente.
Sí, Rodrigo, tenía un hondón malo. Ese tipo tenía onda, ¿ves? Si tenés que buscar un tipo que haya tenido onda, bueno, seguramente Rodrigo está en el top. Hinche Belgrano, bueno, de Belgrano somos casi todos los cómicos de Córdoba, todos los actores de Córdoba somos hincha de Belgrano. Daniel Arado, hinche, nosotros tenemos grabado, ¿cómo se llama? Videos, el Flaco Pailo, yo, el Negro Álvarez, Daniel Arao, en fin, el Potro era hincha perro, de Belgrano, toda la familia Olave es hincha de Belgrano. Es que es lo más grande que hay, o sea, a ver, ¿cómo les puedo decir? Era fanático.
Chichilo.
Sí, era fanático, me odian los de River. Cada vez que hablo de Belgrano, los de River me odian.
Ahora, con todo este tema de la pandemia y el streaming, sobre todo,
sí.
seguramente tuviste como que adaptarte, aggiornarte y transformar un poco todo ese humor, ¿no? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo va a ser eso?
Mira, yo pensé que iba a ser peor, Eduardo. Te digo la verdad, me refiero a todo lo que tiene que ver con el encierro, con el ley. Primero, vivo en un lugar muy alejado del centro, tipo San Isidro, ponele, para ponerte un ejemplo. Estoy a una cuadra de un río, estoy medio como en el campo, es decir, es como que uno puede respirar más tranquilo acá. En cuanto a habituarme a la habitualidad de quedarme en casa, estar encerrado, hice cosas muy locas y que tenían que ver con los momentos que íbamos pasando. Por ejemplo, los primeros días, esto lo cuento a cada rato porque me parece gracioso y divertido. Los primeros días me dedicaba a leer mucho, a leer en forma virtual, por ejemplo, el diario de todos los días, a ver qué pasaba y a ver qué voy a arreglar. Por ejemplo, se me ocurrió pintar las ventanas, repintar las ventanas del que dan al patio, del fondo. Yo tengo un fondo muy grande, entonces tengo 4 ventanas con 2 postigones cada uno. Son 8 postigones de celosía. Y dije, los voy a pintar, voy a aprovechar, los voy a pintar. Yo no te puedo decir lo que es lijar una sola ventana de celosía. ¿Saben lo que es la celosía?
Sí, me imagino que quedaste...
No podía mover.
Claro, todo contracturado, dolorido.
Ahora igual yo me refería a otra cosa, Chichilo. Me refería a que vos estás acostumbrado al contacto directo con el público, a mirarte, que te festejan un chiste. Y ahora con todo esto en streaming, ¿cómo te ves?
No, espantoso. Ya hice una prueba, yo hice un ensayo, hará unos 15 días, para un grupo de gente, me trajeron una cámara que salía en vivo a 4 cuadras de distancia. Entonces, una especie de Zoom, pero en un teatro. Entonces, fue espantoso. La verdad que fue espantoso, porque en el Zoom, vos estás viendo por lo menos una pantallita donde puede haber 100 atrás, pero vos ves 15 veces la pantallita de esos 100. Y son una referencia, por lo menos la cara, aunque no escuché, ves que se están riendo. Acá cuando hicimos ese ensayo, no había nadie excepto un camarógrafo.
Y se reía al menos el camarógrafo.
El camarógrafo, pero yo lo tenía a 10 metros, no escuchaba. Entonces, fue espantoso, me sentí muy mal. Y dije, bueno, ahora cuando grabe el streaming, necesito un sonidista que me ponga música, ya tenemos, que me ponga aplausos, o que me ponga risas. Entonces, le digo, negro, cuando vos sientas que a vos te causó gracia, me pone un... eso que vienen grabados ya, meteme algo, qué sé yo. El espectáculo es muy bueno porque es común a tu barrio, a mi barrio y al barrio de cualquier tipo en Argentina. El stand-up de barrio que yo cuento son las situaciones que pasan desde que yo era niño, que me pasaron en mi barrio, la ropa que me ponía, el colegio, las comidas, la primera novia, mis vecinos, en fin, todo es sumamente común, te digo porque yo lo he probado este espectáculo por todo el país en varias giras. Uh-huh. Y funciona absolutamente en todos lados. Y yo pensé, fíjate, erróneamente, que este espectáculo funciona para la gente mayor de 40, tanto es así que se iba a llamar al principio PM40. Pero después, un conocido productor de las Buenos Aires me dijo, ponele stand-up de barrio, no le ponga PM, así se acerca la juventud. Y yo le decía, pero Javi, ¿qué? ¿Por qué la juventud? ¿Por qué crees que se va a reír de esta cosa? Yo no te puedo decir cómo se ríen los pendejos. Yo calculo que es de imaginarnos a un viejo como yo con una polera rosa y un pantalón Oxford azul acampanado eléctrico y con zapatos con tacos.
Yo te quiero hacer, a ver, un desafío. No sé si podés por la hora que es y qué sé yo. Si querés hacemos como un ensayo. Eduardo y yo somos reidores espontáneos, digamos.
Trabajamos de eso.
Entonces vos nos haces un cachito, así como una pruebita, ensayo del stand-up de barrio que presentás mañana viernes a las 22 horas y que me dijeron que ya tenés dos fechas más vendidas. Y ahí vamos a hacerte como sinceros lo que nos pase.
No, porque no les tengo confianza, ninguno de los dos. Si me están mintiendo, me están mintiendo.
Cuidado, porque yo soy como Polino.
¿Toda una garantía, dice usted?
Sí, obvio.
Pero te voy a decir una cosa. Polino es uno de los... Dijo una frase... A mí me quedan frases aún... vengan de quien vengan. Cuando son buenas las frases me queda. Una vez Polino dijo... El actor es un hipócrita. Dice... Porque cuando a nosotros los cimenteros nos odian todos. Pero cuando tienen que estrenar un espectáculo... Todos te llaman por teléfono.
Es verdad.
Y tenés razón. Yo digo, pucha, mira, uno piensa que por ahí son tipos que están hablando pavada, pero lo tienen bien clara y tienen bien claro lo que hacen también. Mm. Entonces, bueno, eso quería contar nada más de Paulino. Y la otra cosa que quería contar, que así cuando escuchaba en el noticiero, quedaba, me trajo una remembranza de la gira, cuando dijo la ruta 40 está abierta, está cerrado esto, mañana a 8:30 abren, qué lindo que eran las giras, loco, ese extraño mucho yo, porque si bien uno se cansa de hacer tantos kilómetros, yo hacía 10.000 kilómetros por mes, hasta el verano que armamos con el Flaco Pailo, en Carlos Paz, yo venía de gira todos los años, y eso sí extrañé ir, subir al auto, con toda la ropa de teatro y arrancar y estar 15 días afuera o una gira por el sur que suele demorar 30 a 35 días, ¿no? Visitando, yo conozco cada uno de los pueblitos de este país, chicos. Ustedes me dicen, ¿a dónde? Y yo les dije, ahí actué. Cosa que me enorgullece porque conozco mi país y cuando viajo a otras partes del mundo... Y digo, nosotros tenemos algo como esto. En la Argentina es maravillosa. De hecho, tenemos una de las 5 capitales más importantes del mundo, ¿no? ¿Están ahí?
Sí.
Estamos ahí, pero como te digo, somos gente muy respetuosa. Somos un público como japonés. ¿Viste los japoneses que están sentaditos?
Sí, sí, no dicen nada.
No dicen
están
nada,
sentaditos sí. Ahí, pero anda... ¿Alguno de ustedes conoce Europa?
Sí.
Bueno, ¿vos lo has visto cuando vas a los museos de Europa? ¿No te dan ganas de odiarlo, no los odiar los japoneses? Que se te cruzan de a 1000 adelante tuyo. Vos estás viendo la Yokona que encima es pedorrata porque es chiquita. Vos te vas imaginando una cosa enorme y resulta que la Yokona es chiquitita. Y cuando llegaste a ver la Yokona, se te cruzaron 473.000 japoneses adelante tuyo. Con una banderita te tapan y no les importa nada.
Yo te voy a decir una cosa, Chichilo.
Sí, ¿vos sabés? Los japoneses. No me digas que tu papá es japonés.
No. Bueno. Oh, no. No, que resulta que yo, me pasó eso que vos estás contando, cuando fui, estaba, me emocionaba la idea de conocer a la Gioconda. Yo ya sabía que era pequeñita, no me imaginé que tanto. Sí. Y como vos contás, había delegaciones, no, ni lo podía contar la cantidad de, sí, de japoneses y japonesas que habían. Y me quedé en mi lugarcito y obvio, quedé lejísimos. Sí. Y cuando salgo frustrada, no podés creer que hay una amenaza de bomba en el Louvre. Entonces, sí, se evacúa todo. Y sí, todos salen, los japoneses, como una estampida. Y sí, yo, como soy periodista, me quedo, que no tiene nada que ver con porque ahí no estaba como periodista, pero tengo, claro, como una técnica para ciertas cosas, me sí, quedé así como en un rinconcito chito, y se vacía la sala, y ahí tuve la foto con la Gioconda sola. Sí. Después empecé, claro, a correr, ¿no? Porque tampoco me iba a quedar a averiguar qué sucedía.
Sí, ¿viste las cosas que te pasan cuando uno viaja? Por ejemplo, dos desilusiones en Italia, por ejemplo, ¿no? En París, bueno, pasa lo de la Gioconda. Y en Italia, ¿qué desilusión tuviste a ver si empatamos?
¿Yo?
Sí.
Bueno.
¿Fuiste a Roma?
Sí, bueno. A mí lo que me pasó fue muchas veces, porque tiraba las monedas a la Fontana di Trevi, si vos las, sí, tirás, se supone que volvés seguro. Y hasta ahí me fue bien. Pero una de las veces que fui estaba cerrada. Por suerte no fue la primera.
Sí, eso a mí me pasó. Fui el primero de mayo a Uffizi y no pude ver el David, me quería matar. Bueno, escucha, no, pero ¿sabes qué desilusión tuve enorme? La Capilla Sixtina.
Ah.
Por dos motivos. Una que te lleva, hay una, en el Vaticano, adentro del Museo Vaticano, hay obras espectaculares, Dalí, Degas, Van Dyck, Van Gogh, hay obras espectaculares, como está en el Museo de Países Bajos, como el otro, hay a mí me gusta mucho la pintura, mucho. Entonces, el guía nos llevaba cagando.
No te deja pararte, ¿viste?
No, la velocidad, yo quería parar a ver esto y cuando me daba vuelta, yo los veía que ya habían hecho como dos cuadras y tenía que correrlo y pasaba de... Ya alcanzaba a leer cosas que quería ver y dije, bueno, voy a tener que volver otro día porque... Pero resulta que cuando entramos a la... Cuando dicen, bueno, ahora vamos a la Capilla Sixtina, entramos a un cuarto grande y dice, bueno, acá estábamos, no se puede sacar fotos, no se puede sacar nada. Y yo me quedé mirando un cuarto, para mí la Capilla Sixtina era como la catedral, suponete, de tamaño. No, chiquitita. ¿Fuiste a la Capilla Sixtina?
Sí, fui, y de hecho también tuve mi técnica, que me funcionó, pero sí, por quedarme, después me cambié de grupo, no sé, estaba en un grupo de españoles y terminé con un grupo de rusos.
Uy, mira qué bárbaro, no se entiende nada.
No les entendía nada.
Yo, en cambio, cuando fui a Europa, no pasé ni por París, ni por Roma, pero hice un tramo muy lindo, porque fui de Niza a Longa y de Longa a Niza.
¡Ah!
¡Los chistes los tengo que hacer yo, chichino!
¡Qué bueno! Vos sabés que... Te digo que para no se lo diga a Jorge Corona porque le va a buscar con Longa una cosa mucho más jodida. Buena gente ese tipo, Jorge. ¿Vos
sí,
sabés que
obviamente, muy querido además.
Vos sabés que estaba yo...
Perdóname, ¿quién es tu mejor amigo dentro de los humoristas cordobeses? Pero el mejor amigo que sí, con este siempre voy a cualquier lado.
Mira, el Dani Arao ha sido un amigo de la vida, de los que están en Córdoba con el Flaco Pailo me llevo muy bien, porque nosotros con el Flaco Pailo, si bien yo soy unos añitos mayor que él, teníamos un grupo bohemio tras la Serrano en la década del 80. Tras la Serrano digo, porque ese grupito era de Nina Clavero, ahí nos juntábamos todos, yo hacía el espectáculo a las 11:30, ponerle. El Flaco tenía en ese momento su grupo de música, que era el Salsa Group, uh-huh, que actuaba después de mí, y normalmente terminábamos a las 6 de la mañana, todo un grupo de músicos, entre los que estaban los chicos de Las Pelotas, que recién se habían instalado en Mina Clavero, en fin, había el Zurdo Castaño, un cantante espectacular, Marcos Escala, el Flaco Pailo, que en ese momento era músico, repito, éramos un grupo muy lindo, deambuló por ahí un tiempo largo León Gieco también, esa zona es maravillosa para ir a recluirse un par de meses, todo lo que es Mina Clavero, Villa Dolores, Nono, es un lugar pasando la Sierra de Córdoba que solamente el camino ya es lo compartí únicamente con los cóndores. Es maravilloso, es una cosa... Hoy lo contaba, fíjate vos, en otra nota, contaba que es un... No en otra nota, tomando un caso. Que vos vas subiendo las altas cumbres, vas subiendo con lluvia, ponele, ¿no? De golpe, empezás a ver sol, y vos decís, que va, che, está saliendo el sol. No es que está saliendo el sol, mirá los costados. Y vos ves a los costados y estás arriba de la nube.
Claro.
Estás arriba de la nube con un sol terrible. Y de golpe ves la niebla delante y ahí está la nube de vuelta. Y te volvés a meter a la lluvia.
Vos lo nombraste recién al Dani Araoz y acá tengo un mensaje de Charlie de Río Negro que dice: Chichido y el Dani Araoz son la encarnación permanente de la gran revista Hortensia.
Sí, sí, sí. El Dani es un fenómeno. Yo, bueno, mi otro gran amigo con el cual yo vivo en Buenos Aires es Rolly Serrano.
Claro, yo, grande yo, Rolly. No solamente vivo... de grandote, sino un talento.
A que hicimos un muy lindo reportaje intenso con Rolly.
Sí,
también.
Sí, sí, Rolly es muy interesante. Nosotros vivimos juntos allá en Buenos Aires. Bueno, yo estoy en Buenos Aires y vivo allá en La Boca con él. Somos amigos de hace muchísimos años. No me acuerdo qué... me estaba preguntando cuál es mi preferido. Bueno, así como amigo, creo que el Dani y el Flaco son los con los que más me... El Dani menos, porque el Dani está en Buenos Aires. Cada vez que nos vemos nos abrazamos con pasión de amigos. Y el Flaco está acá, digamos, ¿me entendés? Pero yo soy amigo de casi de todos, ¿no? Inclusive no tengo celos profesionales. Cada vez que voy a ver a un compañero de laburo, no me importa si se equivoca ni critico lo que hace mal, sino que felicito por lo que hace bien. Me gusta mucho ir a ver a mis compañeros, ver lo que hacen y en fin.
No sos un divo, decís.
¿Cómo?
No sos un divo.
No, ¿qué digo yo? No, para nada. Por ahí te hacen creer, te hacen sentir, quiero decir, pero la gente que te conoce poco, qué sé yo. Yo acá en Córdoba soy Chichilo Viale, Chichilo, acá está el Chichilo. Y en Buenos Aires son el señor Viale, que lo pasan a buscar en REM y todas esas cosas. Pero lejos de ser vivo, lejos. No, para nada. Me molesta hasta la mención de poder ser o que por ahí sin querer parezca eso. Pero no.
Y bueno, lo que pasa es que cuando...
el aplauso. Pues es que yo soy el único actor que no le gusta el aplauso. Una vez estábamos haciendo con Carmen Barbieri en Leonas. Estaba Daniel Arao, Carmen, yo, José María Muscari, bueno, en el Güemes de Mar del Plata. Y Carmen siempre me decía, ¿por qué te vas atrás cuando saludas? Me digo, Carmen, no me gusta el aplauso. Me da vergüenza que me aplaudan. Me pasa en los monólogos. Yo que hago stand-up, y la gente, por ahí te toca una gente bien aplaudidora. Y yo prefiero ir a mil, que la gente se divierta y aplaude al final. Y cuando al final vos sabés que yo aplaude, saludo, me agacho y me voy. Me lo critican mucho, pero bueno, me da hasta vergüenza eso, me da, así que de vivo, imagínate.
Claro, lo que yo te iba a decir es que a veces es difícil, porque más allá de que los aplausos te den timidez,
sí.
Vos has llenado con tus espectáculos muchas veces los teatros, y bueno, y la tiquetera se te puede subir a la cabeza a veces, ¿no?
No me ha pasado. No me ha pasado, y eso que te digo que en Carlos Paz, casualmente hoy también hablamos de ese tema, los dos tipos que más metieron gente en la historia de Carlos Paz, Flavio Mendoza y yo, salimos en la tapa del diario el año pasado, que fue el aniversario, este año, que fue el aniversario del diario local de Carlos Paz, bueno, salimos en la tapa Flavio y yo como los dos tipos que más gente metieron, y jamás se me subió nada. Mira, he aprendido mucho también de gente que... Eso tiene que ver con la educación, con la formación de tu casa y todas esas cosas. Yo vengo de una... vengo de, qué sé yo, de un hogar donde me enseñaron todo lo que tiene que ver con la humildad, con la solidaridad, con eso. Y no me hago el bueno, porque también debo tener mis peces, pero... viste que los actores, cuando vos escuchás hablar a los actores, hablan todos bárbaros, que son fantásticos. No, yo debo tener un montón de errores. Pero los temas de crianza fueron para mí muy importantes. Mi viejo fue un tipo... sumamente justo, honesto, derecho, amable, simpático, y bueno, yo salía de él también. Yo soy el tipo, qué sé yo, mi hijo Rodrigo, el que le dicen Chichi, por ejemplo, pues es que yo le compré una campera muy linda, gruesa, de esas que se compran en el sur, viste, para esquiar. Y bueno, y como a lo pleno invierno, ¿y dónde está la campera? ¿Dónde está la campera? Y mi viejo la perdí, y te tengo que confesar que la perdí, no sé dónde la dejé, y esto que lo otro, que pim. Y entonces vuelvo un día de gira, a las 4 de la, el pico de la mañana, 5 suponte, están ahí, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, son demasiado japoneses. Volvía de gira y cuando llego a una escuadra de mi casa, el diario de la esquina hacía 4 grados bajo cero. El diario de la esquina estaba ya vendiendo el diario.
Sí.
¿Y qué tenía puesto? La campera mía.
¡No!
Sí, y paro y le digo, José, ¿y esa campera me la regaló tu hijo? Porque yo le dije que me cagaba de frío aquí en la esquina. Y Rodrigo es igual, Rodrigo salió así el Chichi, le regaló la campera, se enteró que le habían robado la bici y que él laburaba con la bici, y le regaló una bici, y yo la tenía colgada, o sea que yo salía y estaba colgada, yo no la veía todos los días. Y un día paso y le digo a mi mujer, ¿dónde está la bici? Bueno, ahí hace, no sé, se la había regalado también. Tienen esas cosas, mi hijo, que son... que a mí me enorgullece, la verdad.
Chichilo, sonó el top de las 2:30. ¿Te quedás un ratito más?
Bueno, mirá que mañana tengo... sí, me quedo. Chao. Okay.
Unos minutos más. Vamos a una pequeñísima pausa. Estamos en el reportaje intenso aquí en Noches Argentinas con Chichilo Viale.
País de santos populares.
La gente con el solo hecho de pasar ya es como que reciben una bendición.
Radio de la difunta Correa.
Lo fuerte que es la fe de la gente que viene acá. Hemos encontrado peregrinos que vienen a dejarles sus objetos, pero vienen con una fe convencida de la protección de ella.
Me gusta sentir tu nombre, tal vez yo pueda tener un consuelo que pedirte, un milagro por nacer.
Nacional,
la radio pública.
El aire nuestro de cada día.
El campo vive en tu nombre y en las quebradas también. Y la fe de los paisanos, tu imagen se suele ver.
Oh, mi difunta Correa, ayúdame a caminar.
Tu nombre me da la vida pa' que yo pueda cantar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 32 minutos.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
¡Márchate! ¡No quiero verte más! ¡Sal de aquí! ¡Sal!
Sí, ¡como un extraño!
La enemiga, de Darío Nicodemi.
¡Dios mío, dame fuerza para callar!
¡Sí, sí, mamá, sí, es mejor!
Con la actuación de Susana Campos y un elenco de primeros actores.
Creías conmover a una madre y he ofendido a una gran dama.
¡Te ordeno que te calles! ¡Márchate!
Sí. Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Para prevenir el coronavirus es importante no llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Hola, Eduardo Oliver de aquí, ¿cómo les va? Temporada 17 de Dos Gardenias. Muy buena lectura, muy buena música, radio y listo. Dos Gardenias. Jueves, después del cuento de Quique, pasada la medianoche. Dos Gardenias.
Eduardo Barón y Graciela Guiñazú están en la radio pública. Noches Argentinas.
Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe de ahí corriendo llorando el club de abandono. Hoy la situación, mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un rojito, moche, diciendo muchachos, me descargué el tiro, que tengo más tiro que el gran Bernabé.
35 minutos pasaron de las 2 de la mañana, estamos escuchando al Averizo con el sueño del pibe, Eduardo, y en nuestro invitado al reportaje intenso, nos está escuchando Chichilo Viales.
Chichilo, ¿cómo es que empezaste a hacer esos esos chistes con personajes de borracho? ¿Por qué el borracho?
Mira, eso fue una cosa de loco, porque nosotros una vez que hicimos el grupo Sitorio, aquel que nombré hace un rato, sí. Decidimos seguir estudiando todos, porque había sido una estudiantina, digamos. Una especie de vacaciones de la facu a actuar. Viernes, sábado y domingo lo pasábamos en el Teatro Córdoba, nosotros con el Perón durante la semana estudiamos. Y bueno, decidimos seguir estudiando, dejar eso. Y viene Gringo Conin, que fue el último, uno de los filósofos contemporáneos más importantes de este país, a mi modo de ver, y crea una revista que se llama la Revista Hortensia, en la década del 70, que competía directamente en ideología, en subtextos, en un humor bien culto con la revista Humor de Buenos Aires, con Cascioli, digamos, de hecho eran amigos. Y este gringo, amigo de Papa, un día cuando nosotros disolvemos el grupo Sitorio para seguir estudiando, viene y me dice: negro, quiero que vos estés en un elenco que yo quiero armar para que la revista Hortensia tenga una figura teatral. Entonces le digo: mirá, gringo, yo ya está, ya hicimos lo que tenemos que hacer, no es lo mío. Le digo: bueno, pero no te doy texto, no te doy nada, lo único que tenés que hacer es un borracho que está sentado en el bar, en el rinconcito de aquella historieta magistral del Gringo Conin, y no sé si alguna vez
sí, claro,
lo leyeron.
Claro.
No, Migración y Chávez, que Migración tenía un bar y yo era uno de los parroquianos en pedo todo el tiempo. Y no tenía texto. Pero resulta que parecía ser que me salía demasiado bien la cuestión corporal. Yo tengo una cuestión corporal no estudiada, sino natural, que después me ocupé de perfeccionar con el tiempo, que es todo lo gestual y corporal. Y era muy atrapante el personaje al punto tal que el texto estaba en otro lado y la mirada estaba en el borracho.
Claro.
Eso hizo que la obra, que fue el éxito nacional, La Papa, esto que estoy hablando es Hortensia se divierte, se llama. Pero cuando hicimos La Papa de Hortensia, que metimos 120,000 personas en una sola temporada, hace hizo, digamos, con textos muy repartido entre el borracho, Negrazón y Chaveta, ¿no?
Uh-huh.
Y yo me acuerdo cuando el gringo vino a ofrecerme eso, yo le decía: no, negro, no me hagas ser un borracho, de última te hago un negro cordobés si querés, qué sé yo, pero un borracho es para una actora, para esto, para esto. Y después resulta ser mi plataforma de lanzamiento, digamos.
Caballito de batalla.
Pero claro. Tanto es así que por ahí hago obras que no tienen nada que ver con eso. Ahora hicimos Entre Telones con Georgina, con Omar Caliquio, Fabián Gianola, Darío Lupilato, Ana Costa, un elenco muy lindo. Y terminábamos de hacer Entre Telones y la gente salía y me decía, pero no te despeinaste nunca. Y eso que el tipo era, que el personaje que hacía yo era alcohólico, pero la gente que le vuelve, pues la gente que habla todo así, ¿me entiendes? Se despeina y esas cosas. Que en este espectáculo que hago mañana, está, porque si bien no estaba en mi barrio, teníamos un linchera que le decíamos Tony, que era un borrachín, pero bueno, acá lo que meto es una rutina de borracho para que la gente no me ahorque, ¿no?
¿Y cómo nosotros sería?
Teníamos uno que vivía abajo de un árbol y tenía como 5 o 6 perros, Tony, y nos contaba. Tony era de esos tipos que en una época volaba, era amigo de Superman, atrapó los ladrones, ¿viste? Ese tipo que cuando sos chico lo escuchás porque es tu ídolo. Y el Tony, un linchera que vivía en un baldío, nos contaba sus historias nada más que por elaborar el fiado, porque después cada uno de nosotros decíamos, le voy a llevar un sándwich, mamá, lo que sobre se lo voy a llevar a Tony, pobrecito. ¿Vos sabías que Tony salvó el mundo en una época? Y tu mamá te miraba como diciendo, bueno, pero era otra época, chico. Nosotros estábamos a las 11 de la noche en la esquina de mi casa, en un barrio, hasta las 11 de la noche, no importaba, anda que tu hijo de 11 años se vaya hoy a la esquina de tu casa a sentarse en el cordón de la vereda.
Sí, claro, eso en otras épocas. Chichile, vos dijiste hace un ratito, cuando te decían lo de hacer el borracho, dijiste, no, decime que te haga un negro cordobés. ¿Cómo es un negro cordobés?
No, ha cambiado, ha mutado mucho ya, estamos hablando de hace, del 80. 82, sí. 83. Pero era el negro que hablaba todo así. Dice, ¿qué hace, papito? ¿Cómo anda ahí? ¿Bien? Y si yo me voy a la cancha, ahora me voy a la cancha. Que si yo, ¿viste? Ese. El único que mantiene ese tipo de voz, ¿sabes quién es? El negro Álvarez. El negro Álvarez mantiene el legítimo humor cordobés. El legítimo, aquel de la revista Hortensia. El negro cordobés, así es, y ocurrente. El otro día había un negro cordobés que estaba al frente del televisor mientras su mujer lavaba los platos. Y el negro miraba la televisión y decía, no entra ahí a la iglesia, gilazo, no entra ahí a la iglesia, boludo, no entra ahí a la iglesia. La mujer escuchó que gritaba el marido, y dice, negro, ¿qué te pasa? ¿Qué película estás viendo? ¿Qué película? Estoy viendo el video del casamiento nuestro. No entra ahí a la iglesia, boludo.
Uno de los tópicos que vos tenés en tu rutina es la cocina de tu vieja.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es eso?
Es que no estoy tan seguro de hacerlo de eso, pero sí está en el espectáculo. La cocina, digo que no estoy seguro de hacerlo porque hay determinado tiempo. No es como en el teatro que vos te quedás hasta pasado mañana. Acá tenés un tiempo. Yo cuento más que la cocina de mi vieja, yo cuento lo que mi vieja me hacía de comer, viste lo que llaman hoy la merienda.
Claro.
Pero yo iba al colegio y mi vieja era una gallega, salerosa, arguea de segundo apellido, y me hacía, ¿sabes qué me hacía? Yo les voy a contar a ustedes porque estoy seguro que a nadie, no he descubierto únicamente una mujer en el sur, me dijo, a mí me hacían sándwiches de eso. Mi vieja me hacía sándwiches en la época que se compraba la mayonesa Fanacoa, ¿se acuerdan? Fanacoa, Coca-Cola, puro jugo de limón. Bueno, venía en un frasco de 3 kilos, papá compraba los 3 kilos, y pelaba unos 10, 12 ajos, y se los metía dentro de la mayonesa y los metía para saborizarla.
Y después eras el dragón Chispi.
Pero sí, y mi vieja me hacía un sándwich de tortilla de papa.
Sí, yo he comido sándwich de tortilla de papa. No como merienda.
Sino ¿no como qué?
No como merienda, pero sí he comido sándwich de tortilla de papa espectacular.
Sí, pero los peditos que te tiras después.
Y con la mayonesa con ajo ni me quiero imaginar.
Ay, el alientazo. Bueno, y cuando no había, y cuando no tenía fiaca, sabés que me hacía otro sándwich, que ese sí es más popular. Me hacía un sándwich con manteca, tajada de manteca. Antes te acordás, era una tajada, no era como ahora que untan. No, de, una tajada de manteca con dulce de batata.
¡Qué rico!
Era rico. Y lo que cuento de eso, lo que cuento es que hoy en día hay un montón de comidas que se han perdido. Por ejemplo, nosotros comíamos al menos dos veces por semana puchero. El puchero eran, yo siempre decía que eran dos comidas, hasta que una vieja en algún lugar me corrigió y me dijo tres. Porque la comida era el puchero clásico, el salpicón con lo que quedaba.
Claro.
Pero la vieja me corrigió y me dijo, ¿y la sopa?
Y la sopa, sí.
Así que una señora me dijo, ¿y la sopa? Me gritó una vez. Y después mi vieja me daba para que me mantenga fuerte. Me acuerdo lo más asqueroso que yo he probado y probale. Que era, y ella me decía, con esto va a crecer fuerte porque tiene mucho hierro. Y me daba, ¿qué?
¿El aceite de ricino, no?
No, bife de hígado.
¡Ay, me encanta a mí!
¡Ay, anda asquerosa! ¿Cómo te va a gustar esas cosas tan...?
Con cebollitas saltadas.
Sí, caramelizadas, te las hago chichilo y...
No,
te...
no, ya, discúlpame. Eso ya es una cosa de hoy. Eso es decir, cebolla caramelizada es de hoy.
Es, en su jugo.
En esa época la poníamos con cebolla y ajo en un sartén y listo. Ahora es, ¿cómo se llama...? Órgano digestivo vacuno a las cuatro hierbas con cebolla caramelizada.
No, para chichilo. Claro. Yo te digo que cocino bien y yo le llamo cebolla caramelizada porque la dejo de manera que absorba su propio jugo. No es que le agrego azúcar ni nada del otro mundo,
ni
hago ninguna extrañeza. Era como lo hacía mi abuela. Mi abuela decía con la cebollita bien saltada. Yo le metí el caramelizada porque sé que se dice así. No más.
Por eso, pero es moderno, en esa época era cebolla, le ponían cebolla y ajo.
Pero ahora, a mí me gusta el hígado, te digo, me gusta el pedido.
A mí me encanta cocinar, yo soy un cocinero, pero brutal, cocino todo el día, me encanta cocinar, vivo para cocinar.
¿Pero eso lo sacaste de tu vieja?
Mi vieja no era buena cocinera, era sabrosa, era una gallega sabrosa,
claro.
Te hacía comida sabrosa. Pero, más bien de mi viejo. A mí me encanta la cocina. Yo tengo un pollo al disco, un pollo al champán, y estoy desde las 10 de la mañana a la hora que comamos a la noche. Corto el pollito del mismo tamaño, soy muy maricón. Corto el pollito del mismo tamaño, lo hago con mantequita, oliva, champán, los hongos, los cortos. Bueno, soy muy, muy fanático de la cocina. Me gusta mucho. Me hice un pan de carne el otro día, ¿viste el pan de carne?
Sí.
Normalmente va con puré, carne y puré.
Sí.
Bueno, hice todo un enjuque con la carne, con bastante más sabroso, le puse panceta ahumada, bueno, una cosa muy rica, la carbonada, y la envolví, atente Graciela, que te lo vas a hacer, te lo juro que te lo vas a hacer.
A ver.
Y lo envolví con la masa de hojaldre esa que viene.
Sí.
Bueno, le di dos vueltas de hojaldre. La que viene para hacer tarta, pero nada más que cuadrada.
Sí.
Le envolví dos veces y lo metí al horno.
¿Sabes
qué rico que quedó?
Vamos a probarlo, sí, por supuesto. A mí me encanta también cocinar e inventar.
Oh. ¿Y querés que te cuente otra? Mira, otra te voy a decir.
Decime.
Che, pero paren de hablar de comida hasta ahora, culiao.
Yo tampoco comí, sí comí picote y una cosa. Pero mirá lo que me hice. Con la tarta de empanada.
Sí.
Yo hago hamburguesas mías, las hago yo. La hamburguesa tiene un secreto. La hamburguesa no tiene que ponerle nada excepto sal. No me vengan con cebollita, le metí orégano, le metí pimienta. La hamburguesa se hace con sal y se amasa un rato largo.
Sí.
¿Por qué? Porque la sal y la carne producen una flecatoxemia, que no sé cómo se llama, que hace que se ligue, que no se desarme. Sí. La gente le pone huevo para que no se desarme. No, con el huevo se seca, con el pan de rallado se seca. Son todas cosas. Entonces vos haces nada más que sal y carne y la guardas en el freezer. Yo hago 20 y la guardo en el freezer. Lo rico de la hamburguesa es la calidad de carne con que vos la has hecho y lo que vos le pones aparte. Entonces yo caramelizo la cebollita.
Ah, viste que te gustó el término.
No, pero es moderno. Yo no dije que no me gusta, sino que es muy moderno.
Claro.
Sí. En mi época se hacía cebolla.
Ahora bueno, caramelizás la cebollita y ¿qué más?
Caramelizás la cebollita. Agarrás panceta ahumada y la pones en la plancha. Sí. Dos segundos. Si querés dejarla mucha, después la agarrás con la mano y la trituras porque queda como...
seca.
La desarmas seca, sí. Un tomatito bien rico. Yo le meto los tomatitos cherry porque son más sabrosos hoy. Sí. La verdura de hoy no tiene el sabor que tenía la verdura nuestra.
No, obvio.
Sí. Nada. Entonces, bueno, y los huevos. Mirá cómo hago los huevos. Atente, Graciela. ¿Viste el cosito para cortar cuando vos haces la masa de la empanada?
Sí.
¿Viste que viene un moldecito para cortar la redondita?
Sí.
Bueno, en ese molde lo pones en la plancha, lo apoyas y le tiras un huevo revuelto adentro de eso. Y queda con el tamaño de la tajada de la empanada.
Qué interesante,
claro, sí. Queda redondito. Entonces vos vas, una vez que hiciste todo la hamburguesa, lo preparaste todo, pones la masa de la empanada, yo le pongo abajo dos masas. Arriba le pongo la hamburguesa, el huevo, la cebolla, la panceta ahumada y mucho queso, mucho queso.
Qué rico.
Le pongo queso. Y después que le puse el queso, le pongo arriba otras dos tapitas de empanada, o una, si querés arriba. Y lo repulgas y lo metes al horno. Y te queda una... empalguesa o una hamburnada riquísima, no se te sale por ningún lado, no se te chorrea nada.
Escúchame, Chichilo, cuando todo esto termine te voy a estar tocando las palmas o el timbre o lo que tengas ahí en la puerta de tu casa, ¿eh?
Sí, pero con todo gusto, mija. Yo soy un gran inventor. El otro día vi también con la misma tarta de la ¿cómo se llama? Pascualina.
Sí.
Vos lo cortas, le cortas en 8, como si fuera una pizza, 8 porciones. ¿Está claro?
Sí.
Esto lo vi, por eso lo hice y me salió espectacular. Cortas como si fueran 8 porciones de la tarta, de la masa, digo.
Sí.
Y después le pones una feta de buen jamón, porque si le pones un jamón o paleta no es lo mismo. Un buen jamón y un buen queso, la enroscas al triángulo ese, lo enroscas al triángulo, y lo doblas como si fuera una media luna. ¿Te das cuenta cómo te lo
digo? Sí, sí.
Bueno, y a eso le pasas huevo y azúcar. Arriba y lo metes al horno. Y te queda la... ¿Cómo es que se llama la... como la media luna con jamón y queso?
Sí, las...
Tienen un nombre.
Sí. Bueno. Ya me voy a acordar. Cuando cortemos el año que viene me voy a acordar.
Vos tenés que sacar el libro de cocina, Chichilo.
Cocinando con Chichilo.
Hice un programa de televisión sobre cocina y humor.
Sí.
Y lo hice para... Bueno, vino el productor de Buenos Aires, de Telefe. Me dice, Chicho, yo viajo, de paso, quiero pasar unos días en Córdoba, pero quiero ver el programa tuyo, a ver si lo traemos para acá. Bueno, le digo, y lo grabamos con un amigo mío, con Lucas Herman. Grabamos un programa que se llama Condimentos. Y bueno, y era yo cocinando... y hablando macana, y bueno, es Germán recibiendo los invitados y qué sé yo. Y cuando vengo, todo ansioso, se lo doy a la gente de Telefe, che, miren el programa. ¿Qué les pareció? Y sí, dice, pero yo no te quiero que cocines vos. ¿Cómo le digo? Si es el motivo es, no, yo te contrato por cocinero, vos haceme reír, no me importa, tres pitos con cocinero. Ah, la mierda, el rating manda.
Claro, bueno, escucha.
¿Qué me importa cómo se hace el sandwichito este o el sandwichito aquel? No, vos tenés que hacerme reír.
Sí. Y bueno. Escúchame, Chichilo, bueno, fue muy lindo conocerte, charlar. Ya te dije que nos vamos a ir un día ahí a comer.
Vengan, yo los invito.
A comer la comida rica, yo te llevo un postre rico también. Y vamos a recordar que mañana viernes a las 22, a través de PlateaNet, stand-up de barrio, con vos, con Chichilo, y que además que ya me chusmearon que tenés dos fechas más.
Sí, vos sabés que sí, que bueno, se ve que viene bien. Yo todavía no sé el tema de la venta. Me lo arma Taboada, sí, Juanjo, así que... pero ya se ve que viene bien porque ya me dieron dos fechas más, así que bueno, fantástico. En buena hora, tendré que ponerme las pilas para actuar frente a la cámara, esa sola cámara, y bueno, ya veremos cosas. El espectáculo es muy divertido, así que... Y vos sabés que a mí me causa gracia porque, digamos, todo eso que ustedes me han preguntado es lo que generalmente hago. Pero después, cuando estoy al frente de cuando subo el escenario, ya ahí puedo durar una hora 45 y no decir nada de lo que acabamos de hablar, porque me voy para otro lado, con otro tema, y me rajo, me divierte mucho el escenario a mí, entonces me inspira. Pero bueno.
Va a salir muy bien, vas a ver, porque bueno, de hecho, la espontaneidad también siempre está buenísima. Sí. Te mandamos, los sacramentos, decías vos.
Sí.
Digo, de las medialunas rellenas.
Ah, un sacramento. Bueno, tiene otro nombre, ¿eh?
No, el croissant, porque el croissant no es relleno. El croissant es el nombre de la medialuna.
Medialuna rellena, se le dice.
La croissant es la medialuna parisina.
Por eso.
Enorme.
Bueno.
Vos sabés que una de las veces, y la primera vez que fuimos, fui con un amigo mío que no podía encontrarle la vuelta al euro.
Sí.
Y decía, ¿cuánto sale esto tanto? ¿Y cuánto sería en castellano y en la plaza nuestra? ¿Y cómo sería? Entonces un día él sacó la croissant, valía, suponte, a peso nuestro, creo que era 70 mangos en ese momento, ¿no? Una croissant salía 70 pesos nuestro. Y entonces a partir de ahí, durante un mes, no existía el euro. Él decía, mirá, loco, vamos a comer ahí, no vas a ver qué hice croissant por cada vez. Muy gracias. Me causaba mucha gracia.
Chichilo, mucha mer para mañana y un placer haber compartido con vos esta madrugada en el reportaje intenso de Noches Argentinas.
No, gracias a usted, chico. Gracias por darme... un ratito de alegría de charlar.
Un abrazo grande, Chichilo.
Chao, Eduardo. Chao, Graciela. Un beso y que le pasen bárbaro y que salgamos rápido de esta miserabilidad que nos está atormentando el cerebro.
Eso esperamos. Gracias. Y te despedimos con esta canción de Papo.
¡Puta! Norberto Napolitano, gran amigo, cantico muy bien.
Sí, señor.
Desayuno a la cama.
No existe nadie como tu mamá.
No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida la duró sin parar. Toda su vida, toda su vida,
toda su vida laburó sin parar.
Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva.